propósito de la capacidad de los niños, hoy el tema precisamente es amando a nuestros hijos, basado en un texto de la palabra que quiero que leamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo número 10, Marcos capítulo número 10 y versículo número 3, versículo número 13. Marcos capítulo 10 y versículo número 13. Este es un pasaje de la palabra de Dios que nos deja ver la importancia de trabajar con los niños y nos hace entender que los niños no deben ser menospreciados porque son niños, porque de los niños aprendemos muchas cosas y por la gracia de Dios tienen la capacidad de poder captar, de poder recibir. Usted no sabe el trabajo que me dio aprenderme el Salmo 23 y la facilidad con que cada uno de esos muchachos solamente de una lectura se aprendía un solo versículo, ¿verdad? Y otra lectura y otro versículo, y otra lectura y otro versículo. Y ahí es donde uno se da cuenta de la bendición que es enseñar la palabra a temprana edad. Dice así la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, compartiendo ahora de tu palabra, y asimismo, Señor, llevando tu palabra a cada corazón sediento de ti. Que podamos en esta mañana ser como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Que podamos, oh Dios, tomar tu palabra, que es espada de dos filos, y hacer que ella pueda penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser, haciéndonos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te rogamos, Padre, que tú nos guardes, que a medida que tomamos de tu palabra, cada uno de nosotros entendamos la importancia que tienen los niños para ti. Y queremos, Señor, darte gracias por tu bendición y por tu palabra, y por todos y cada uno de aquellos, oh Dios, que se ocupan de enseñar a sus hijos tu palabra. Bendíceles, Señor, y sabemos que tendrán bendición en el futuro, porque como dice tu palabra, cuando enseñamos a nuestros niños en tu camino, nunca se apartarán de ellos. Te pedimos, Señor, tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el estudio pasado estuvimos viendo una serie de filosofías, enseñanzas que contradecían lo que la palabra de Dios nos muestra a través de ese proceso en el cual nosotros criamos a nuestros hijos. En el día de hoy hemos tomado este pasaje de la palabra del Señor para hacer entender a cada uno de nosotros como padres la importancia de amar a nuestros hijos como la palabra de Dios nos demanda que nosotros no lo amemos. De hecho, antes de entrar en el texto propiamente dicho, es clave entender que la Biblia nos llama a criar a nuestros hijos, a instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. De hecho, Efesios capítulo 6 y verso número 4, así como a Colosenses capítulo número 3, verso número 21, nos muestra la manera en que todo padre es se le da la orden allí de criar a su hijo en amonestación y disciplina del Señor, y como agrega Colosenses, sin provocarles a ira, algo que veremos en los subsiguientes estudios que vamos a tener durante este año. Ahora bien, es por esta razón que nosotros debemos de darnos la oportunidad de conocer algunos aspectos importantes de la palabra de Dios, donde el Señor nos muestra el verdadero amor bíblico que nosotros debemos de dispensar a nuestros hijos. Hay noticias terribles hoy en los noticieros, en los portales digitales, en el internet, en Facebook, en los medios sociales, y son noticias que le dan a uno repulsión de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Una madre sometida a la justicia porque presta a su hija para sacarle dinero con 12 o 13 años y meterla en la prostitución. En esta semana mi hija me llama desde los Estados Unidos y me dice: papi, una noticia increíble, nunca pensé que iba a haber una noticia como esa. Una madre soltera que tiene una niña de alrededor de 10 años, tiene amores con un señor ahí, y no sé en qué medida ella junto con él provocaron a afectar a esa niña, violar a esa niña, después matar a esa niña y descuartizar a esa niña. Si el diablo no está teniendo control de eso, mire, yo no existo. Y nosotros estamos en un mundo donde nuestros hijos van a ser afectados de manera drástica por lo que nosotros estamos viendo, como dijo el Señor y lo profetizó el Señor cuando declaró la maldad en los últimos días, la maldad de mucho se multiplicará. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Y nosotros tenemos que tener eso claro en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todos, incluyendo a nuestros hijos, tenemos una concupiscencia pecaminosa, una materia prima dentro de nosotros que nos puede hacer el peor de los pecadores. Y más cuando la Biblia enseña, no hay hombre bueno ni aun uno, como dice la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos instruir a nuestros hijos bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles lo que la palabra de Dios nos enseña y también instruyéndoles, pero también en disciplina, no permitiéndoles ningún tipo de majadería ni ningún tipo de acciones, de como llamamos aquí, de malacrianzas que no van a ser de bendición a su vida. En el pasaje que acabamos de escoger, la palabra de Dios nos dice que los niños tienen mucho valor para Dios. La Biblia nos dice, de hecho, que nosotros tenemos que hacernos como niños para alcanzar el reino de Dios. Y cuando vemos ese pasaje de la Escritura, nos damos cuenta de que ciertamente el niño no cuestiona. El niño todo lo cree. El niño todo lo absorbe. El niño, mire, todo lo plantea como algo real. El otro día hacían una prueba de cómo el niño ni siquiera diferencia la ficción con la realidad. Y le pusieron un perrito real y un perrito de peluche. Y él trataba a ambos como si fueran reales. Es importante que nosotros conozcamos la mente del niño y entendamos la importancia que debemos de darle para que en este tiempo donde ellos están así como un papel en blanco, como una esponja dispuestos a absorber lo que le provean, que nosotros también lo hagamos en la instrucción de la palabra de Dios, amándolos como el Señor quiere que nosotros lo amemos. El pasaje que acabamos de leer y que hemos escogido para esta mañana es un pasaje que nos muestra precisamente ese gran ejemplo que da nuestro Señor de ese amor con el cual nosotros debemos de tratar de forma correcta a nuestros hijos y a nuestros niños en sentido general. Es necesario, de acuerdo a este pasaje, que cuando nosotros damos amor a nuestros hijos y mostramos un amor genuino para con ellos, nosotros lo hagamos de corazón. Los niños necesitan que nosotros los miremos con ternura. Nuestros hijos necesitan que nosotros los escuchemos con atención. El problema de tu hijo es para él un gran problema, aunque para ti sea un pequeño problema. Ellos necesitan que nosotros los abracemos con aprecio. Ellos necesitan que nosotros les creamos cuando ellos quieren confiarnos algo a nosotros. ¿Cuántos niños, o tal vez cuántos de nosotros, de hecho inclusive pudimos haber sido abusados en nuestra niñez y no tuvimos la confianza de ir a donde nuestros padres a decirle, me pasó tal cosa? Es necesario que nosotros le hagamos sentir a nuestros hijos que son algo preciado e individual para cada uno de nosotros como sus padres. Es importante que nosotros reconozcamos las buenas acciones de esos hijos cuando las ejecutan, así como de igual manera nosotros reprendemos sus malas acciones, y muchos inclusive se incomodan, o como decimos aquí, cogen pique cuando ellos hacen algo indebido. Debemos de igual manera proporcionarles seguridad y refugio en Dios y en nosotros como sus padres. Y también nosotros debemos de amarle con el amor con que Dios ama y manifiesta en 1 Corintios capítulo número 13. Un amor que nunca deja de ser. Esta clase de enseñanza es la que nos da el Señor en este pasaje de la Escritura, haciéndonos entender que el niño necesita sentirse amado, y que cuando no se siente amado, de forma instintiva, él va a buscar quien lo ame, quien lo trate, tal vez hasta de una manera inadecuada o fuera de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si él no encuentra ese amor conforme a la naturaleza como que él tiene como ser humano, se va a llenar de odio, se va a llenar de rencor, se va a llenar de resentimiento hacia todo aquello que representen sus padres. Y por eso es que nosotros decimos muy superficialmente o muy ligeramente, mire ese loco. Hay que ver cómo fue criado ese loco. Hay que ver ¿qué padres tuvo ese loco? Hay que ver cómo lo trataron cuando ese loco era un niño, como el niño que tú estás tratando en tu casa y que Dios te lo dio como un regalo para la gloria de Él. Y durante todo este año que hemos estado trabajando con los matrimonios, hemos trabajado el tema de la familia y de las responsabilidades conyugales, y ahora estamos tratando la realidad de los padres y la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Nosotros tenemos que entender que parte del amor que le dispensamos a ellos es precisamente instruirlos en el camino del Señor. ¿Cuántos padres están tan preocupados por darle a sus hijos tantas cosas que no tienen valor ante los ojos de Dios y no tienen tiempo para sentarse con ellos a enseñarle un pasaje de la palabra de Dios y enseñarle no ese pasaje para que lo reciten como papagayos, sino a enseñarle el contenido? lo que Dios quiere realmente decirnos a través de ese pasaje que le estamos enseñando a nuestros hijos de la palabra de Dios. Como vemos aquí, vemos la preocupación en este pasaje que tuvieron esos padres que en este momento de la historia bíblica llevan a sus hijos para que el Señor los tocase, para que tuviesen un encuentro con Cristo, para que, como dice aquí la Escritura, acercarlos al camino de la salvación. Y lo primero que vemos es esa preocupación y la actitud de esos padres en ese instante donde dice el versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En este sentido, vemos aquí, el texto nos narra cómo estos padres, con esa tremenda preocupación, quisieron llevar a estos niños a la presencia de Jesús. Vemos que el pasaje manifiesta a esa intención de los padres. Y aunque la palabra de Dios, ¿verdad?, no nos dice que la razón por la cual ellos tuvieron este tipo de iniciativa o tuvieron la insistencia de que Jesús estuviese tocando a sus hijos, porque ciertamente no se dice en el texto ni que estaban enfermos, ni que tenían algún tipo de situación, de que estaban endemoniados, como en otros casos encontramos en la palabra, le llevaban al Señor. Simplemente esos padres querían que el Señor tocase a sus hijos y que esos hijos experimentasen la ternura de la mano del Dios de los cielos. Estos padres estaban conscientes de quién era Jesús. Yo no creo que ningún padre va a llevar a alguien que no sepa que es alguien importante para su vida. Y nosotros vemos en esta porción de la palabra cómo estos padres insisten que tan solamente sus hijos fuesen tocados por el Señor, que esa mano del Señor pasase sobre su cabeza. Qué bendición cuando tú ves un niño y tú puedes simplemente tocarle. ¿Cómo ese niño experimenta esa acción de aceptación de parte de ese adulto? ¿Cómo la palabra de Dios nos muestra esta figura aquí de a estos padres acercando a sus hijos a la presencia de nuestro Señor para que ellos conociesen aquel que estaba transformando el mundo en estos instantes? Estos padres tenían preocupación por proveer para lo espiritual en la vida de sus hijos. Vemos ahí la ternura y vemos lo cautivante de esa actitud de estos padres que evidentemente estaban preocupados por la salud espiritual de sus hijos. A veces hay padres que se preocupan más por llevar a su hijo a ver la película que están dando de Disney en el último guay de la moda, que llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña dónde tiene que estar el énfasis de los padres, dónde debe estar la preocupación de los padres. La Biblia nos dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Comencemos por el principio, no por el final. Queremos las cosas añadidas, o queremos cosas, ¿verdad?, que se nos añadan a nuestra vida, y después dejamos de rabiza lo espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra aquí cómo esos padres mantuvieron esa preocupación constante a pesar de los inconvenientes, a pesar de las trabas. Esos padres siguieron insistiendo, yo quiero que Jesús toque a mis hijos. Qué bendición que nosotros podamos permitir que Jesús toque nuestros hijos. Por otro lado, vemos cómo estos padres vencen toda clase de impedimento con tal de llegar a la presencia de Jesús. Vemos allí en esta porción de la palabra que no había obstáculo que se interpusiera delante de ellos. Ellos van a vencerlos porque sus planes ya estaban determinados. Yo quiero que Jesús toque a mis hijos. A veces esperamos el momento crítico. A veces esperamos el momento en el cual nuestros hijos llegan a la juventud, comienzan a manifestar acciones de rebeldía. ¿Y cuántas personas y padres no han venido aquí a esta congregación, aquí a donde este pastor, para decirme a mí, yo quiero que usted hable con mi hijo a ver si se arregla? Como que yo soy un mecánico de muchacho. La Biblia no dice, pastores, enseñen la palabra de Dios a los hijos de los miembros de su iglesia. La Biblia dice, padres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Es triste y penoso que al momento en que ya la palabra no tiene cabida en el corazón de ese niño, porque no lo acostumbramos a amar la palabra de Dios, entonces ahí nosotros queremos darle una dosis de palabra de Dios. Y eso no funciona. Cuando la infección ha cogido cuerpo, no hay antibiótico que la salve. Lo que le queda es la muerte. Es preferible que usted aplique medicina preventiva que usted aplique medicina curativa. Es más efectivo que usted, antes de que el muchacho entre en el momento en el cual va a entrar por naturaleza, en ese instante en el cual el muchacho ya se cree que es un hombre, usted trabaje en su corazón. Esta misma semana me comunicaba una hermana en Cristo, pastor, ore por mi hijo, pastor. Ahí está tratándose con 15 años con una muchacha incrédula y se ha convertido de la noche a la mañana en nuestro enemigo, porque nosotros le hemos dicho que este no es el tiempo en el cual él tiene que tratarse con una joven. ¿Qué le va a ofrecer un joven a una joven con 15 años? Dígame usted. ¿Qué es lo único que le puede ofrecer? Y no lo voy a decir aquí para no escandalizar, ¿verdad?, al auditorio. Pero usted sabe lo único que le puede ofrecer. Ese no es el momento. Pero ¿cuándo yo tengo que enseñarle eso a mi hijo? No es en el momento en que aparece la noviecita. No es en el momento en el cual ya yo estoy en el problema. Es antes de que venga el problema que yo tengo que comenzar a tratar a mí el corazón de mi hijo. ¿Para qué? Para que cuando mi hijo sea inclusive un hombre, me oiga. Porque el problema es que cuando nosotros no le damos oportunidad a nuestros hijos para que hablen con nosotros, para que nosotros le tratemos como tenemos que tratarlos, entonces ya después se hace demasiado tarde. Estos padres, desde que sus hijos estaban pequeños, mostraron amor genuino para con ellos. Y como hemos definido muchas veces, el amor es una acción. Yo digo a los padres, yo quiero tanto a mi hijo. ¿Y qué tú me estás diciendo con eso? ¿En qué se traduce esas palabras que tú has dicho en este instante? ¿Cuáles son las acciones con las cuales tú estás demostrando que realmente tú amas el corazón de tu hijo y no tan solamente tú dices tener un amor de esos amores melosos, ¿verdad? Ay, mi hijito, mi bonito, mi muchachito, mi chachachito, y no te preocupas por ver lo que hay en el corazón de tu hijo. El amor bíblico de un padre cristiano para sus hijos, mire, comienza con tener un amor genuino a la verdad de la palabra de Dios. Si yo amo a mi hijo, yo tengo primeramente, oiga, que tener amor para la palabra de Dios, para yo con ese amor a la palabra de Dios, enseñarle, oiga, amar la palabra de Dios. Yo tengo que entender que la palabra de Dios es importante para la vida de mi hijo y que él pueda tener un contacto con el Señor, como nosotros vemos aquí en esta porción de la palabra. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo interesante es saber en qué camino tú lo estás instruyendo. Porque si tú lo crías como un delincuente, él nunca se va a apartar de ser delincuente, a menos que Dios no haga una obra gloriosa en su corazón después de adulto. Pero si tú crías a tu hijo en la palabra de Dios, y amando la palabra de Dios, y buscando tener comunión con Dios, y como dice la Escritura, haciendo la voluntad de Dios, entonces tú estás seguro que en el día de mañana él va a amar, permanecer en el Señor. Y nosotros vemos, y nosotros encontramos en la palabra de Dios la manera en que tantos padres, por haber fracasado en ese proceso de crianza de sus hijos, oiga, en ese proceso de crianza de sus hijos, hoy están buscando de Dios. Y a veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la filosofía con las cuales han criado a sus hijos se pueden denominar hoy el fracaso de la crianza humanista. Y ya vimos el domingo pasado todo lo que concierne a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de filosofía, a ese tipo de razonamiento humano con el cual nosotros queremos instruir a nuestros hijos, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Lamentablemente este texto nos muestra que el amor real es llevar a tus hijos al Señor Jesucristo. Si tú amas a tus hijos, tú los quieres ver por la eternidad en el reino de los cielos. Si tú amas a tus hijos, tú vas a querer que esos hijos se arrepientan de sus pecados, tengan un encuentro personal con Cristo, sean salvos y en el día de mañana podamos reunirnos en el reino de los cielos, alabar al Señor por los siglos de los siglos. De que vamos a tener impedimentos, muchos impedimentos. Mírenlo ahí, el texto lo dice. Este texto muestra lo que muchas veces los padres tenemos que enfrentar, como un ejemplo, lo vemos aquí, con lo que los padres tenemos que enfrentar como impedimento para llevar a nuestros hijos al conocimiento del Señor. Lo vemos aquí manifestado en ese egoísmo y en esa incomprensión que manifiestan los discípulos de Cristo. Hombres que fueron llamados a la fe, ya hombres, ¿verdad? Nosotros lo vemos a través de la Biblia, en el momento en que el Señor va llamando a cada uno de ellos. Cada uno de ellos ya eran hombres hechos y derechos, como decimos acá, ¿verdad? Hombres, inclusive la mayoría con sus familias, criando tal vez sus propios hijos, pero tenían mucho que aprender. ¿Y qué vemos en la palabra? Nosotros vemos ahí en la palabra de Dios, en el texto que leímos, dice, y le presentaban niños, Marcos capítulo número 10, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, ¿y qué dice ahí? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Sácame esos muchachos de ahí. Yo me imagino la actitud de los discípulos en ese momento en el cual los padres deseosos tratan de llegar a donde el Señor, porque esa es la actitud del ser humano. Usted no ve cuando vienen los artistas, ¿eh?, y los niños quieren acercársele, y usted ve los guardaespaldas, pero no solamente los artistas. Mire, hay que ver los llamados pastores de la prosperidad, que cuando entran a sus iglesias, con sus famosos guardaespaldas, no dejan ni siquiera que uno de los niños presentes ahí les toque. Y esa experiencia la han vivido hermanos de aquí, de esta iglesia, cuando estuvieron en esas iglesias. Oiga, y vemos ahí en ese pasaje cómo los discípulos reprendían a aquellos padres que con la intención de llevar a sus hijos a Cristo, simplemente ellos se lo impedían. Y yo puedo ver, sin, ¿verdad?, querer espiritualizar el pasaje, si nos damos cuenta aquí, que nosotros vamos a tener muchos impedimentos para nosotros poder hacer la obra que nosotros tenemos que hacer y que debemos de llevar al corazón de nuestros hijos. Menos mal es que los discípulos aprendieron esta lección. Es más, de hecho, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2, verso número 38 y 39, que principalmente el apóstol Pedro, que me imagino que era el que estaba a la cabecilla de ese grupo, porque ustedes saben que el apóstol Pedro era bien impetuoso, el apóstol Pedro, ¿verdad?, siempre tomaba la delantera, y yo me imagino al primero de ellos, al apóstol Pedro, diciendo: oh, muchacho, aquí no. Pero no, quítame esos muchachos de ahí. Ya yo me lo imagino. Pero aprendió la lección. Note lo que dice él mismo cuando da su primer discurso, su primer sermón, su primer mensaje, luego de Pentecostés. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? Oh, qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que el apóstol Pedro esté destacando a que la promesa del Señor de salvación y vida eterna era para sus hijos, cuando en este momento de la historia ellos estaban impidiendo que sus padres, que los padres de esos niños, lo acercaran a Jesús. Se ve que aprendieron la lección, ¿verdad? Se ve que el Señor les enseñó lo que ellos tenían que aprender. Y vemos allí cuando dice el texto: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí estamos viendo la confirmación de lo que aprendió el apóstol Pedro acerca de la actitud que ellos tenían que tener para con los niños. De tales, dijo el Señor, es el reino de los cielos. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Para yo tratar un síndrome del cual muchos adultos padecemos en circunstancias diferentes en nuestras vidas. Y ese síndrome yo lo he llamado el adultismo. Vamos a definir el adultismo. El adultismo, para este que les habla, no es más que esa filosofía o mentalidad de aquellos que toman una actitud para con los niños, deseando y queriendo que ellos en todo momento actúen como un adulto. ¿Cómo tú puedes exigirle a un niño que actúe como un adulto? Yo le puedo pedir a un adulto que actúe como un niño. ¿Por qué? Porque el adulto pasó por la experiencia de ser niño. Pero yo no le puedo pedir a un niño que todavía no ha crecido y que todavía no es un adulto y todavía no ha pasado la experiencia que ha pasado un adulto, que actúe como un adulto. Esta práctica, mire, fue fundamental en el tiempo de nuestra crianza. En el tiempo de nuestra crianza, estoy hablando de los que pasamos por lo menos de 45, 50, así como yo. ¿Cuál era el razonamiento de nuestros padres? Oye, ten cuidado con ese muchacho. El que se acuesta con muchacho, amanece, no lo digan. ¿Cuál era el razonamiento de nuestros padres? No, que estamos en una conversación y de una vez el muchacho iba a dar una opinión. Oiga, cállese la boca, que los muchachos hablan cuando la gallina, no lo digan. Mira que yo quiero que ese niño me acompañe. Oye, ten cuidado, que el niño mete la pata o a la salida o a la entrada. Y todo el tiempo se estaba menospreciando la capacidad que pudiese tener un niño para actuar como lo que es, un niño. Y deseando que ese niño, cuando actuase, actuase como un adulto. Mire, esta filosofía, que tal vez por primera vez ustedes lo han oído mencionar, esa me la inventé yo, viene como consecuencia de la indignación que nosotros vemos o tenemos cuando vemos a un adulto corregir y muchas veces inclusive maltratar a un niño porque no está actuando como un ser humano adulto. Y nosotros no podemos permitir eso, porque eso no es más que una condición de egoísmo y de incomprensión de esa clase de personas que llamamos niños. A nadie le hubiese gustado cuando fue niño que los tratasen como muchas veces nosotros tratamos a los niños en nuestro tiempo. Yo recuerdo que eso trajo como consecuencia, porque el ser humano es como un péndulo. Cuando no está aquí, lo sueltan y está allá. Y eso trajo como consecuencia, en la época en que nosotros comenzamos a criar, porque a mí me criaron así, los muchachos hablan cuando la gallina es. ¿Y qué nos enseñaban? No, mira, ahora tú tienes que hacerte igual que el niño, y tú tienes que darle confianza al niño, y tú tienes, mira, que hablar todo con el niño, y tú tienes que, o sea, involucrar al niño en el ambiente del adulto, al punto tal, inclusive, que hasta los padres se bañaban desnudos con los hijos para darle confianza. No se han leído la palabra de Dios. ¿Y qué surgió de todo eso? Hasta violaciones de padres a sus propios hijos. Hijos que despertaban sexualmente a una edad inapropiada. ¿Por qué? Porque no vamos al equilibrio que presenta la palabra de Dios en el proceso de la crianza. Nada más hay que leerse el libro de Levítico, a ver si usted puede bañarse con su hijo y mostrarle a su hijo sus genitales. Su hijo no va a entender eso. Eso no es necesario para usted darle confianza a sus hijos. Lo que es necesario para darle confianza a sus hijos, es saber enseñarles que usted es su padre y que usted está ahí para lo que él necesite en amor de Cristo. Después vemos, después de esta actitud de los discípulos, actitud que la vamos a ver y nos vamos a encontrar con muchos escollos, con muchos problemas, con muchos impedimentos para nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que tenemos que enseñarle. Vemos ahora la ternura y amabilidad del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el texto? Capítulo número 10 y verso 14. Viéndolo Jesús, se indignó. Oiga, viéndolo Jesús, se indignó. ¿Cómo es posible que ustedes traten así a esas pequeñas criaturas? El Señor se indignó y les dijo: dejad que los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, lo primero que hace aquí es reclamar el derecho de esos niños. Reclamar el derecho que tenían esos niños de acercarse ¿a quién? Al Dios de los cielos. A la palabra de Dios. A la instrucción que deben de recibir en primer lugar tus hijos, mis hijos y los hijos de tus hijos. Miren, no hay otro pasaje en la Biblia donde nosotros podamos conjugar la autoridad con la indignación que manifiesta el Señor Jesucristo al declararle a estos sus discípulos la manera equivocada en que estaban actuando. Oye, es como diciendo: los niños nunca importunan. Ellos en mi tiempo, dice, es más, de tales es el reino de los cielos. De lo que se hacen como ellos es el reino de los cielos. Y ahí se manifiesta la importancia que tiene esta edad. Nosotros pensamos que los niños no aprenden. Nosotros pensamos muchas veces que los niños no oyen. Nosotros pensamos que los niños no absorben. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Todavía me acuerdo yo de cosas cuando tenía 4 o 5 años de edad. Y cumplo el mes que viene 67. Oiga, tenga cuidado con lo que usted habla. Tenga cuidado con lo que usted le muestra a sus hijos. Tenga cuidado con lo que usted le enseña a su hijo. Porque su hijo es una esponja. Es un papel en blanco como Dios te lo dio, para que tú escribas con ellos, sobre ellos, lo que Dios quiere que tú escribas sobre ellos, que es su palabra y la manera en que ellos deben de actuar en esta vida para gloria de Dios y bendición de sus vidas. De cierto os digo que el que no recibe, dice el Señor allí, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué? Porque el niño todo lo que tú le dices se lo cree. El niño no cuestiona. Mire, si usted no le enseña la palabra de Dios a su hijo a temprana edad, y usted tiene que esperar cuando su hijo le dice: ¿y por qué que yo tengo que hacer eso? Como que hay algunos, ¿verdad?, que están pasando por esa edad ya. Pero eso no es así, papi. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Enséñale a obedecer. Enséñale a vivir conforme a la instrucción que el Señor te da en su palabra a temprana edad, para que en el día de mañana él pueda tener una actitud correcta conforme a lo que Dios dice en la palabra de él. El Señor hace una amonestación de lo que es el verdadero amor. Y notamos aquí, en este texto, una de las imágenes más tiernas que encontramos en la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniéndole o poniendo las manos sobre ellos, ¿qué dice ahí? Los bendecía. No hay otro pasaje para mí más tierno de parte del Señor Jesucristo para con un niño que este pasaje de la palabra de Dios. Como dice, mira, yo imagino la actitud del Señor para con esos discípulos en ese instante. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Pero se están volviendo locos. Dejen que esos niños vengan a mí, dice el Señor aquí. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Si vamos otra vez a la introducción de este mensaje, ¿qué dijimos al principio? Un niño necesita que nosotros lo miremos con ternura. Un niño necesita que nosotros lo escuchemos con atención. Un niño necesita que lo abracemos con aprecio. Un niño necesita que le creamos cuando quieren confiar en nosotros. Un niño necesita que lo respetemos. Un niño necesita que nosotros le hagamos sentir que es algo preciado e individual para nosotros. Un niño necesita que nosotros reconozcamos sus buenas acciones. Un niño necesita que le proporcionemos seguridad y refugio. Un niño, en pocas palabras, necesita sentirse amado. Y todo eso lo conjugó Jesús en un acto, como vemos aquí, en una acción de amor para con esos niños, tomándolos en sus brazos, poniéndole la mano sobre ellos y bendiciéndolos. Todo eso conjugó Jesús en esa pequeña acción. Esa es la manera en que nosotros podemos satisfacer el corazón de nuestros hijos. Por otro lado, Jesús manifestó a esos niños el amor y la importancia que como criatura tenían. Le manifestó de forma sensible, porque a veces somos insensibles. Este muchacho se molesta, este muchacho me tiene harto, este muchacho. Hay que ver cómo se expresa la gente, los padres en el mundo de sus hijos. ¿A qué nos llama la Biblia? ¿A qué te llama la palabra de Dios, Padre? A que nosotros cuidemos con todo cuidado, valga la redundancia, y ternura esa herencia que nos dio Jehová. Es herencia para ti, dice la palabra de Dios. Un hijo que Dios ha puesto en tu regazo. Aprécialo, ámalo. Y no creamos que amar a nuestros hijos es tan solo hacerlo de palabras, sino como dice la palabra, amarlo de hecho y en verdad. Amarlo, como dice la Escritura, por acción, amándolos de corazón sinceros. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte las gracias por este tremendo ejemplo que tú nos das en esta porción de la Escritura para hacernos entender cómo debemos amar a nuestros hijos. Señor, que cada uno de nosotros como padres, aun como abuelos, aun cuando lleguemos a bisabuelos, nosotros podamos criar y enseñar y tratar a nuestros descendientes con la ternura con que tú lo hiciste. Que nosotros podamos respetarles en su integridad. Que nosotros podamos darle valor a esa alma que tú has puesto delante de nosotros como herencia, para que nosotros enseñemos el camino de la salvación y de la vida eterna. No solamente para nosotros es la promesa, sino para nuestros hijos, para que se conviertan a ti, para que reciban el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Oh Dios, y que en el día de mañana podamos descansar por haber hecho lo que dice tu palabra, por haber ejercido la responsabilidad de padres bajo los lineamientos de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por tu bendición y gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.